Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía. Este es el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 2 de febrero del año 2024. Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, afirmó que enero, el mes pasado, llega con señales de recuperación para el país. Sobre esto y mucho más vamos a conversar el día de hoy con el ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Pero antes vamos a ver cómo está el dólar, cómo empezó la jornada hoy. Los cambistas compran el dólar en 3.80, lo venden en 3.82 y en la casa de cambios digitales se compra en 3.82 y se vende en 3.84 en promedio. Hemos notado que ha subido paulatinamente el dólar en los últimos días. Vamos a ver la portada de La República de hoy. Entrevista a José Ugaz, quien señala: ojalá se rompa la inercia corrupta en nuevas elecciones. En la entrevista remarca los resultados del índice de percepción de la corrupción, en el que el Perú se ubica en el puesto 121 de 180 países. Y el Congreso es el principal actor en medio de la debacle que vive el país. Pero también rechazamos, La República rechaza que el OCE, por una consigna política, haya sancionado indefinidamente a La República. Recuerde que también tenemos información en nuestra página web, lo puede ver en pantalla, y usted también puede acercarse a su kiosco favorito para la compra de un ejemplar impreso de tu diario La República. Tenemos ya conectado a nuestro invitado, Pedro Franque. ¿Cómo estás? Bienvenido a La República, Pedro Franque. ¿Cómo estás?
Muy buenos, Durru Brumi, encantado. Buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente.
Muchísimas gracias. Lo primero, Pedro, y esto lo hemos publicado en la portada de hoy, y es que el OCE ha sancionado a perpetuidad al Grupo La República. Significa que los diarios La República, El Popular, Libero, no podrán tener publicidad del Estado de manera perpetua. Esto obviamente afecta, es un atropello a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Tú, como demócrata, como ex ministro de Economía y Finanzas, ¿qué te parece esta sanción, en todo caso, adrede, por maneras, por motivos políticos, contra La República?
Bueno, yo resaltaría que la sanción es absurda, ¿no? Porque el OCE reclama que algunos municipios distritales han pagado a Buey Beizo que pagan en todo momento, ¿no? Por una razón que no tiene ningún sentido, a mi juicio, la sanción. Y el lado político, bueno, es una acción de un gobierno dictatorial, a mi juicio, que no tiene mayor respeto por la democracia y que no es casualidad de que se haga contra un medio que tiene un tinte independiente, ¿no? Que puede mantener críticas al gobierno, cosa que parece evidentemente a la señora Boluarte, al señor Otárola, no les gusta, ¿no? Suele responder con balas, con muertos, con represión y con medidas de este tipo atentatorias contra la democracia y la libertad de expresión, ¿no? Es, creo, nefasto.
Nosotros queremos decir que desde aquí, desde La República, vamos a continuar siempre vigilantes con nuestras investigaciones, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo periodístico. Es importante que en democracia subsistan medios de comunicación como La República y otros más en el país. Bueno, Pedro, vamos a ver, tenemos información. Como sabes, el ministro Alex Contreras ayer se ha referido a que la inflación está llegando al rango meta del BCR, entre 1 y 3%, y precisamente ayer el INEI ha informado que la inflación de enero llegó a 0,02% y la inflación en los 12 últimos meses fue de 3,02%. ¿Qué comentario tienes a priori sobre esto?
Bueno, creo que ya de hace varios meses se ha visto a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos y también en el Perú y en otros países latinoamericanos, en la que la inflación prácticamente se ha detenido en realidad. El dato es porque es un acumulado de 12 meses, pero si uno ve los últimos meses, prácticamente la inflación está prácticamente detenida. Y creo que, por un lado, es una buena noticia, claro, que los precios no sigan subiendo. Por otro lado, creo que hay un acumulado de un golpe sobre los salarios reales, sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, frente a los cuales el gobierno no ha tomado ninguna medida. Es decir, hemos pasado 2 años de inflación, los precios han subido un montón, la gente lo sube, y los salarios reales han caído porque no ha habido aumento de los ingresos de los trabajadores. Ahora, desde el punto de vista de la política monetaria, esto indica que el Banco Central de Reserva debiera reducir más aceleradamente las tasas de interés para favorecer una recuperación de la inversión y de la demanda agregada y de esa manera favorecer el crecimiento económico, ¿no?
Importante. Creo que vamos hay una... Así es
una
importante lo que
posibilidad ahí.
dices. Claro, por política monetaria obviamente es efectivo, necesitamos mayor efectividad justamente de la intervención del Banco Central de Reserva para bajar las tasas de interés. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro Contreras ayer, justamente un comentario que tuvo ayer vamos a verlo en pantalla.
Una noticia positiva también que nos alienta es que la inversión pública ha empezado con muy bien, buen pie. Este enero del 2024, un crecimiento de 137%. Esta es una tasa atípica, pero que refleja, uno, que se ha dado una curva de aprendizaje, y dos, que las medidas que ha tomado el MEF de apoyo, de soporte, de fortalecimiento, están construyendo capacidades en los gobiernos subnacionales. Este es un crecimiento importante. Está muy por encima del crecimiento que se observaba en los segundos años de gestión comparado a otros periodos anteriores, como ustedes pueden ver. Asimismo, el gobierno nacional, en enero, la inversión pública creció 94%. Fue clave el gobierno nacional en el 2023 para sostener el crecimiento de la inversión, pero resalta significativamente, por ejemplo, el importante crecimiento de los gobiernos regionales. La inversión pública prácticamente ha crecido 244%.
El ministro Contreras habla de la recuperación económica y obviamente ha mostrado unos cuadros sobre cómo ha crecido la inversión pública. Vamos a ver un cuadro junto a ti, lo vamos a ver en pantalla, el cuadro 16, cómo ha subido en este caso el consumo, la inversión pública en este caso ha subido en total en 136,9%, pero hay que indicar adicionalmente que si bien es cierto que el crecimiento de la inversión pública sube en esta tasa, el gobierno nacional habría subido en 94,3%, los gobiernos regionales en 243% y los gobiernos locales en 384%. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de recuperación estamos hablando, Pedro?
Bueno, en primer lugar habría que ratificar o ver si es que las cifras efectivamente son esas. Lamentablemente no son cifras públicas y las cifras que presenta el Banco Central de Reserva no han entregado todavía cifras para enero y lamentablemente en el pasado varias veces ha sucedido que los datos que muestra el ministro no se condicen con lo que posteriormente se registra en las estadísticas
Exacto.
oficiales, ¿no? El caso más resaltante ha sido el déficit fiscal del año pasado, ¿no? El ministro todavía insistió hasta el último momento de que el déficit iba a terminar en 2,4 o 2,5 y ha terminado bastante más en 2,8%. Y hay una caída, un desplome de los ingresos tributarios, ha habido el año pasado de alrededor de casi 15%. Y bueno, hay una preocupación, el propio Consejo Fiscal ha sacado ayer un comunicado, un pronunciamiento, resaltando sus preocupaciones por una serie de leyes que ha dado el Congreso y este gobierno ha ratificado, dando exoneraciones tributarias y beneficios a los grandes empresarios. Y entonces la gran pregunta, digamos, en realidad es cómo se va a sostener un aumento del gasto público, de la inversión pública, cuando hay una meta de déficit ya incumplida y cuando los ingresos son mucho menores de lo que estaba previsto en el presupuesto que se aprobó este año.
Así
Y
es.
entonces creo que ahí hay un gran tema en la política fiscal que el ministro no ha respondido y que lamentablemente haría insostenible cualquier aumento de la inversión pública que se vaya a anunciar en estos momentos, ¿no?
Pedro, vamos a ver junto a ti este cuadro sobre el consumo de diciembre del año pasado. Lo vamos a ver en pantalla el cuadro 10. Así señala que el consumo en diciembre subió 2,6%. Además, habla de la recaudación, cuadro 11. Según el ministro de Economía y Finanzas, en enero la recaudación tributaria habría llegado a 3%, pero como tú lo dices, habría que ver si esto realmente se ratifica en los hechos. Pero justamente vamos a ver cuál ha sido la recaudación tributaria el año pasado. Estamos viendo que la recaudación ha caído en menos 12,3% y si se habla de una recaudación positiva para enero de 3%, según el ministro, algo está pasando. ¿Qué opinas tú, Pedro?
Bueno, habría que recordar en primer lugar que es solo un mes que se está registrando. En primer lugar, en segundo lugar, y eso hace que la cifra todavía es muy inicial, ¿no? Todavía es muy incierta. En segundo lugar, que compara enero de este año con enero del año pasado, y
Claro.
enero del año pasado fue un año donde hubo una caída fuerte en la recaudación porque fue un mes de grandes protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Gran parte del país o buena parte del país tuvo paralizaciones y la recaudación de ese año fue muy baja. Entonces, la base de comparación que es enero del 2013, es una base muy baja. Y un incremento del 3% realmente no representa un incremento efectivo sobre la base del comportamiento, digamos, regular previo de la economía peruana. Entonces creo que es bastante temprano todavía como para, digamos, anunciar un inicio de una recuperación, ¿no? Creo que lamentablemente el ministro en varias oportunidades se ha apresurado a anunciar recuperaciones que no han sucedido, y creo que más bien lo que falta es una respuesta de cuáles son los ajustes en la política fiscal que va a realizar. Como digo, hay un serio problema por la caída de los ingresos tributarios y no se ve una respuesta real al respecto, ¿no? ¿Qué medidas se toman al respecto? Ninguna. Al revés, se ha permitido que se socave la recaudación.
Hay que recordar, Pedro, justamente que el ministro Contreras señaló en su momento que no estábamos en recesión cuando ya lo estábamos. Es más, tenemos 3 trimestres consecutivos en recesión y obviamente el 15 de febrero el INEI debe dar las cifras oficiales de cómo cerró la economía el año pasado, que ya se sabe, ya hay la tendencia a que sea negativa. Vamos a ver cómo ha sido la inversión, en todo caso la inversión privada, cuáles son las perspectivas, lo vamos a ver en pantalla, cuadro 14. Las expectativas de inversión privada a 6 meses habrían crecido en 17 puntos. ¿Crees tú que los inversionistas privados están viendo de otra manera al país luego de lo sucedido, obviamente, el año pasado y lo que está ocurriendo actualmente, Pedro?
Mira, lo primero que habría que decir que es un dato, como dice ahí, que ha prestado el ministro de una empresa privada. Pero si tú ves los cuadros que ha sacado el Banco Central de Reserva ayer, respecto a la encuesta del BCR sobre expectativas empresariales, que son las que realmente es una estimación mucho más consistente y firme, te vas a dar cuenta que todos los indicadores de expectativas empresariales a 3 meses, todos siguen en terreno negativo. Y datos muy concretos como la acumulación de inventario, es decir, cuánta producción se les ha quedado sin vender, se ha incrementado en la última medida de esta encuesta empresarial de BCR, que como te digo, me parece que efectivamente es la que usualmente usa el Ministerio de Economía y Finanzas,
claro,
y es la que tiene una base mucho más sólida. El ministro no ha mencionado esa información, que con toda seguridad la tenía en su escritorio, porque lo puedo asegurar, a pesar de que fue publicada en la tarde, esa información llega al Ministerio de Economía y Finanzas antes que sea publicada. Lo que pasa es que no era una información positiva. Como digo, todos los indicadores de expectativas empresariales a 3 meses siguen en terreno negativo. Y creo que hay otros indicadores. Por ejemplo, ayer el INEI ha sacado algunos datos de diciembre, los últimos datos oficiales estadísticos sobre la producción, y muestra que un indicador clave como las ventas de cemento, íntimamente asociada a la construcción, muestra una reducción del 10%, que es una reducción sumamente fuerte, y muestra que el sector construcción en su conjunto, incluyendo la inversión pública, sigue teniendo un nivel bastante reducido, bastante recesado, por decirlo así, y que no parece haber una recuperación. Pero yo creo que en este terreno hay que ser bastante cautos,
claro,
en particular cuando no se ven cambios en la política fiscal que permitan afrontar esta situación de recesión que tenemos.
Y es que hay sectores que son dinámicos, que deberían dinamizar la economía, como el sector construcción, y lamentablemente la venta de cementos, como lo refieres y lo ha reportado el INEI, ha caído. Esto obviamente es un indicador de que algo está pasando en el sector y esto podría traernos complicaciones. Pero también el ministro de Contreras ha señalado que la recuperación de la economía para este año se debe justamente a la maduración, según él, de una serie de medidas dadas el año pasado, como los diferentes punches. ¿Qué opinas tú sobre la efectividad de estas medidas lanzadas por la parte fiscal y económica de parte del MEP, Pedro?
Bueno, es un poco difícil de sustentar lógicamente que una medida que se dio, me parece, en enero del año pasado, no funcionó 3 meses después, 6 meses después, 9 meses después, 11 meses después, y precisamente ahorita, cuando comience el año, ahorita sí se siente, ¿no? ¿Cuál sería la razón lógica por lo cual algo tendría efecto? No efecto en el mes 11, pero sí en el mes 12, ¿no? Creo que hay un tema de inconsecuencia lógica en lo que se plantea al respecto. Y creo que el problema esencial, como digo, es que, bueno, por un lado, la política monetaria en general no ha apoyado con una reducción sustancial de las tasas de interés ni con un aumento del crédito. Y frente a esto, medidas como las de para las pequeñas empresas se diluyen en el gran funcionamiento del sistema financiero. Y por otro lado, la política fiscal, ¿no? Ha habido una serie de exoneraciones especiales, el déficit ha aumentado, el gasto de inversión pública no ha ido bien y eso no ha ayudado a la recuperación. Y tampoco han habido medidas reales de diversificación productiva que permitan impulsar sectores claves como la agricultura. Incluso ahora vemos que el turismo, ¿no? Con los problemas en Cusco y ahora de la llegada de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez, sigue sin tener un impulso real, ¿no?
Así es. De otro lado, el ministro habló sobre el impulso Mi Perú a la MIPE. Vamos a ver esta lámina número 25 en pantalla. Justamente habló de dos subastas, una por 800 y otra por 1.000 millones de soles para créditos a las MIPES. Y si actualmente las MIPES pagaban tasas entre 22 y 37%, con el actual programa impulsado para las MIPES, accederán a tasas de 13%. ¿Podemos creerle al ministro Contreras respecto a lo que está señalando en esta lámina con impulso a las MIPES, Pedro?
Mira, lo que hay que tener en claro aquí es la magnitud, ¿no? El ministro dice que se han asignado 800 millones. Recordemos que con Reactiva se asignaron 55 mil millones. Entonces estamos hablando de 800 que se está apoyando ahora versus 55 mil. O sea, esto no es ni el 2% de los recursos con los cuales se apoyó al crédito durante la pandemia. Entonces la cantidad es bastante limitada. Y digamos, quizás esa cantidad de dinero puede haber tenido el resultado indicado, no tendría por qué desconfiar de ese dato, pero lamentablemente, si uno le pregunta seguramente a las pequeñas empresas si han recibido este fondo, te aseguro que no lo han recibido ni el 1%, quizás el 2% de las pequeñas empresas en el Perú, casi nadie. Entonces, es como una gota de agua en un océano o en un gran lago que lo constituye el crédito del sistema financiero y que no modifica la tendencia principal, ¿no? De un crédito todavía caro y todavía en condiciones de restricción, ¿no? Todavía el crédito se ve restringido a partir de la recesión y de las medidas de política monetaria que se han tomado en los últimos 2 años.
Pedro, junto a ti vamos a escuchar qué dijo el ministro de Economía y Finanzas sobre el déficit fiscal. Lo vemos en pantalla y lo escuchamos también.
En la región aproveché también para reunirme con las calificadoras de riesgo para explicar justamente lo que había pasado en 2023, que fue un año atípico, que generaron una desviación de una de las reglas fiscales, en el caso de la regla del déficit, para explicar que fue básicamente un desvío producto de una caída de los ingresos. Sin embargo, se reconoce la fortaleza fiscal de Perú, eso es claro, lo han dicho públicamente las calificadoras de riesgo. El déficit fiscal fue 2,8, pero por las medidas excepcionales que tomamos en el marco de la reactivación y en el marco de la emergencia, que están ayudando en este momento a, por ejemplo, a que el Perú haya entrado a esta etapa importante de recuperación. En un contexto en donde hemos acumulado más ahorros en el Fondo de Estabilización Fiscal, tenemos mayor capacidad de respuesta frente a las crisis y donde el Perú se mantiene como el país con la menor deuda pública de la región y de los países emergentes.
Pedro, ¿qué nos puede decir de esto? El ministro justamente ha lanzado esta lámina déficit fiscal de 2,8% Perú respecto a otros países. Esto efectivamente va a contraparte de lo que ha señalado el Consejo Fiscal en el comunicado de ayer, Pedro.
Bueno, efectivamente, a mí lo que me preocupa adicionalmente es que se presenta un cuadro donde se reconoce que el déficit fiscal el año pasado fue 2,8%, pero como digo, hasta el último momento, el ministro dijo que el déficit fiscal iba a ser 2,4 o 2,5 y hay un incumplimiento de la ley. Hay una ley explícita del Congreso, aprobada anteriormente, que dice que el déficit fiscal no podía sobrepasar el 2,4% del año 2003. Se ha incumplido la ley y me parece que se ha incumplido, a mi juicio, a sabiendas de hace varios meses de que esto iba a suceder, por más que esto se niegue, ¿no? Y esto genera un problema adicional que tiene que ser aclarado por el ministerio, ¿no? ¿Qué va a pasar con la meta de déficit fiscal de este año? Las clasificadoras, algunas clasificadoras han dicho que la meta de déficit fiscal de este año no se va a cumplir tampoco, pero es una ley y me parece que cuando se aprueban las leyes es para cumplirlas. Y si el gobierno piensa que no se van a cumplir, bueno, que presente un proyecto de ley al Congreso, defienda su punto de vista y que la ciudadanía lo discuta y que se apruebe efectivamente que la meta de déficit fiscal va a ser más grande. Pero creo que lo que no se debe hacer es simplemente aprobar una ley y luego zurrarnos en la ley, mejor dicho, que el Ministerio de Economía se zurre en la ley y no le haga ningún caso a lo que está aprobado legalmente, y cuando lo incumple, no da ninguna explicación del incumplimiento, ¿no? Es como si en el exterior a alguna gente le parece que el asunto no está tan grave. Bueno, puede ser, pero el asunto particular me parece que hay una ley en el Perú que se ha incumplido. Y en este caso, nuevamente, el Congreso es como que no le importara, ¿no? El Congreso
Parece que no
está
le
en
importa.
sus propios negocios, los congresistas en sus propios negocios, y la marcha macroeconómica del Perú parece no importarles, y que la ley esté aprobada no les importa nada, porque no hemos visto ni la Comisión de Presupuestos, ni la Comisión de Economía, ni nadie del Congreso salió a decir, oigan, ¿para qué aprobamos las leyes y para qué
Si no se
aprobamos
cumplen.
una norma que luego simplemente no se van a cumplir? Y este año parece que vamos por el mismo camino. Entonces, con este camino, la ley de responsabilidad y estabilidad fiscal, la ley de la regla fiscal, simplemente va a pasar a ser pues una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Luego
Pero
se podrán aprobar otras leyes, pero ya, ¿para qué, no? Si ya sabemos que la ley es como papel mojado, ¿no?
Pedro, muchísimas gracias por tu participación. Antes de irnos, siempre rapidísimo, cinco recomendaciones para salir de esta situación tan complicada en la economía del país. Con esto nos
Bueno, mira,
vamos.
desde el punto de vista de la política económica, yo creo que hay que hacer un cambio en la política monetaria y fiscal, hay que reducir las tasas de interés más rápidamente, hay que pasar a una política fiscal realmente expansiva, donde la inversión pública crezca sostenida en una buena política tributaria, en cobrarle impuestos a los más ricos. Creo que hace falta un fuerte impulso a sectores como la agricultura, donde vive la mayor parte de los peruanos, como los servicios, las pequeñas empresas, que son claves para mejorar las economías populares. Creo también que hay que tomar medidas para una recuperación de los salarios, ¿no? Sin una recuperación de los salarios reales, no va a haber una real recuperación del consumo y una reactivación realmente importante que pueda impulsar la industria nacional, que también requiere medidas de apoyo en estos momentos. Diría que eso es lo esencial en estas circunstancias.
Bien,
Rubio, muchas
Pedro,
gracias.
muchísimas gracias por estar en RR Más Economía, Pedro. Gracias.
Muy buen día. Buen día a todos.
Bien, estuvimos con Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas. Gracias a usted también por su atención. Nos vemos el lunes. Gracias por su preferencia. Que tenga usted un grandioso fin de semana. Tupananchiscama, Oreguna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.